Yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne.
Bueno, la campaña para las internas del Frente Amplio ya arrancó hace un tiempito. Ya se pueden ver algunos carteles y gigantografías de la lista 711, la de Raúl Sendic apoyando a Vázquez, o las pintadas de Constanza Moreira 2014 que aparecieron fugazmente el año pasado y que ahora se empiezan a hacer cada vez más comunes. Bueno, nosotros también estamos calentando los motores electorales y para eso hoy nos acompaña Yvonne. No es la misma que menciona Julio Sosa, pero vamos a ver si tiene algún punto de contacto. Yvonne Pasada, que además de ser diputada por el Movimiento de Participación Popular, es vicepresidenta del Frente Amplio. Vamos a repasar ahora un poco su biografía y capaz que haciendo algún comentario. ¿Qué tal, Pasada? Bienvenida.
Bien, muchas gracias por la invitación.
¿Ya es un cliché poner Madame Yvonne cada vez que se presenta Yvonne Pasada?
No. Últimamente con esta presentación son bastante novedosos ustedes, así que espero que no lo incorporen para la campaña.
¿Conoce la letra?
Sí, conozco la letra.
¿Un pasaje?
Pero justamente por la figura de lo que significa esa mujer en esa letra de tango. Quiero convenir de que el nombre fundamentalmente me lo puso, fue elección de mi padre. Uh-huh. Quería combinar el nombre con el apellido, que en realidad Pasada no es Pasada, es Pasade, uh-huh, es vasco-francés. Y bueno, se ve que el viejo, que le gustaba mucho el tango y algún recuerdo quizá le traería la letra de ese tango, ligué con el nombre.
¿Y es tanguera o no?
Me gusta el tango, me gusta, sí.
¿El tango o Lee Ranaldo?
No, me gusta el tango.
¿Sonic Youth o Julio Sosa?
No. Julio Sosa.
Nacida en el 56, pasó por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, estudió Seguridad Industrial en la UTU, docente, y en el 85 arranca la militancia. En el MLN, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a arrancar en el MLN, ¿no? Un grupo que había tenido una fuerte derrota, ¿no? En la década del 70.
Yo, en realidad, mi primera militancia es una militancia social y barrial. Trabajé a nivel de la docencia en una zona que ahora es interesante, importante, pero que en el momento entre el 83 y el 84, lo que es la zona de Malvin Norte, era una zona compleja, sin lo que hoy tiene sus edificios, el Euskal Herria o Malvin Alto, que es una zona que ha tomado importancia en los últimos 20 años. Cuando nosotros militábamos y dábamos clase, eso era todo campo, y éramos muy valientes de poder llegar a dar clase en la UTU, que esa es la diferencia, ¿no? Uno se pone a pensar, las autoridades del momento le daban a los muchachos para que fueran a estudiar lo que era el Álvarez Cortés. O sea, el local que nos dieron para los jóvenes pudieran formarse en el ciclo básico y estudiar, era la ex cárcel del Álvarez Cortés, que quizás algunos jóvenes no la conozcan. Pero yo me acuerdo con muchísima claridad que los alumnos que yo tenía de primer año del ciclo básico me decían: profe, damos en este salón, en el fondo donde es Alcatraz, ahí no dábamos clase. Y ahí era la zona prácticamente inhóspita, de celdas sin un lugar donde poder dormir los niños en aquel momento que estaban en ese lugar. Me atrae esa militancia en el barrio y, bueno, me conecto con compañeros docentes y no docentes que estaban en la reconstrucción, tanto sindical, estoy hablando del 83 y el 84, como también de la construcción política. Y en el 85 decido ingresar al MLN, lugar donde sigo hasta el día de hoy.
¿Con aspiraciones revolucionarias en ese momento?
Sigo teniendo aspiraciones revolucionarias, cuando la revolución significa cambiar aquello que yo pueda realmente, ¿no? Y transformarlo. Es lo mismo que una utopía. A veces dicen hay que volverse a enamorar o hay que enamorar a la izquierda por cosas que se perdieron. Yo en eso no creo. Creo que lo que hay que redescubrir son nuevas utopías.
¿Y cuáles son las nuevas utopías?
Y las nuevas utopías son en el marco que hoy tenemos totalmente distinto de una sociedad. Yo creo que tenemos que volver a reconstrucción de algunos valores que quizás están distintos hoy en la sociedad, pero que se nos reclama en forma diferente. La ciencia y la tecnología ha traído avances, evidentemente, pero también nos ha traído algunos retrocesos. La comunicación avanzó. Yo me pregunto, para mí sería
¿los mismos valores que reclama la Larrañaga, por ejemplo?
Yo creo que en el tema de valores, los que pueda reclamar la Larrañaga, yo lo que estoy reclamando son aquellos valores que nos unifican en tramos que son elementales. Por ejemplo, la solidaridad. Por ejemplo, la transformación de aquel que aún no llegó a determinado nivel de vida o que no está insertado en la sociedad. Para mí esa utopía tiene que seguir en permanente construcción y ver cómo llegamos, y que hoy la aspiración de cómo veníamos cuando asumimos en el 2004 teníamos un 13% de desocupación, hoy tenemos un 6%. Teníamos 100.000 uruguayos que estaban por fuera del sistema,
que no estaban registrados. Una utopía puede ser mejorar el sistema educativo.
Una utopía puede ser,
hablando en términos concretos, ¿no? Porque
continuar en el mejoramiento del tema educativo. Y la educación no la podemos medir de gobierno a gobierno. Eso fue una crítica que hacíamos permanentemente. Yo provengo del movimiento sindical también. ¿Qué pasaba en los gobiernos? Teníamos una reforma cada 5 años. Cada presidente que asumía instalaba una nueva reforma en el país. No se evaluaba, se hacían contratos a término. Teníamos problemas de lectura y escritura. Recordemos aquella transformación educativa que se nos imponía a través de un presupuesto. Una ley presupuestal, que fue la propuesta Rama, transformó la educación. No pudieron opinar los docentes en una transformación directamente hasta la formación docente, donde dejamos aquella mirada de asignatura que podremos tener una discusión si era válida o no válida, a pasar a un docente que podía dar 3 o 4 asignaturas, uno solo, al estudiante. Y tuvimos problemas de lectoescritura y tenemos problemas de la matemática y el idioma español. Entonces, yo no puedo medir lo que esos niños, esas niñas que tenían 5 años en el año 2000, hoy, fijémonos qué edad tienen y qué problemas arrastraron en la educación que se recibía deficiente. Deficiente, quiero decir, si yo tengo niños que repiten y que tienen problemas de escritura y que tienen el problema más grave, que es interpretar un texto. El no tener una visión integral. Nosotros tuvimos un país, que no estoy hablando de hace 30 años atrás, estoy hablando de 10, 15 años atrás, que se decía, las autoridades, que la educación tenía que ser para el mundo del servicio y no una educación integral. Bueno, ¿qué nos pasó apenas asumimos y se hace el gobierno una inversión y tenemos las papeleras? No teníamos un solo herrero en el país, formado y capacitado para estar al frente de esa innovación productiva que nuestro país tenía. ¿Por qué? Porque iba una educación orientada a los servicios. Eso trae efectos, efectos que los tenemos que ir recomponiendo. Yo no quiero tener la queja permanente, pero en educación eso tiene efectos que se miden 10 y 15 años después. Entonces me parece que vamos en un proceso de cambio. ¿Qué país
pero
en el mundo?
¿Hay una autocrítica sobre lo que se hizo durante estos gobiernos de Frente Amplio en materia de educación?
Pero yo creo que lo que hay que hacer es mejorar algunas cosas, sí, hay que mejorar la gestión, hay que mejorar el compromiso. El compromiso educativo también hay que mejorarlo, pero eso se renueva con acuerdos que se deben estar realizando en forma permanente. Hay que ver orientaciones que hoy tenemos. Hoy los jóvenes, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué hay una deserción a nivel de secundaria? Nos tendríamos que estar preguntando los jóvenes y nosotros los padres.
¿Y eso no es lo que hacen los gobiernos?
¿Y la familia?
No, me refiero a eso, no es lo que hacen los gobiernos, es decir, ver cuáles son las causas, ¿no?, de los problemas que tenemos, trazar objetivos y ejecutarlos.
Bueno, hoy hay un objetivo claro. Hoy los jóvenes están dando una señal sumamente interesante, que es, bueno, la enseñanza secundaria está ofertando lo que realmente los jóvenes quieran. Los jóvenes, ¿por qué se están inclinando cada vez más a una enseñanza que abre hacia el mundo integral y técnico? ¿La universidad está acompañando este proceso? Ah, yo creo que esa es una discusión que nos merecemos absolutamente todos. Aquella señal de mi hijo el doctor se terminó, y se terminó hace tiempo. Por eso hay una respuesta y una demanda. ¿Por qué? Porque el país cambió. Entonces, cuando yo digo los padres también tenemos responsabilidad, cuando nosotros seguimos pensando que la formación tiene que ser solamente secundarista. Quizás tiene que haber otro, hay otros caminos que los jóvenes están golpeando. ¿Por qué está esa deserción? ¿Por qué está esos índices que hay de repetición? Bueno, eso es una evaluación en forma continua que estamos realizando.
Pero hoy día se habla en todos los partidos políticos de acuerdo educativo, ¿no? Y eso presupone que un partido solo no lo puede hacer. En este caso, el Frente Amplio, en dos periodos de gobierno, no pudo encauzar la educación quizás como pretendía. Ahí capaz que encontramos una autocrítica, ¿no? Nosotros solos no podemos.
No, yo creo que la primera autocrítica tendrían que hacerse los partidos de oposición que se retiraron del acuerdo educativo. Fuimos a un congreso de la educación donde estaba la integración de los partidos políticos y, por ejemplo, el Partido Nacional se retiró y no participó en el congreso. Eso está en la ley.
Pero una de las cosas que dijo, por ejemplo, Lucía Topolanqui en ese momento de por qué ese acuerdo educativo terminó fallando es porque... casi, ¿no? Palabras textuales, dijo. Lo que pasa que en los grandes lineamientos, en las cosas gruesas, sí podemos estar todos de acuerdo. Después ya es más difícil. Y ahí uno escucha eso y piensa, bueno, claro, sí, tenemos que mejorar la educación. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Con quiénes? Donde realmente tenemos que estar de acuerdo, que es en hacer esa hoja de ruta, no estaban de acuerdo ni siquiera. Y para Topolanqui eso era natural, decir, bueno, sí... Cuando estamos todos de acuerdo, sí, pero después cuando empezamos a hablar de los detalles, ahí no, entonces ya se termina el acuerdo educativo.
Pero el acuerdo educativo es como todo acuerdo, se respeta hasta que se siga adelante. Si uno de los integrantes se retira, el acuerdo ya deja de por sí tener una validez. Pero yo creo que hay un mundo que se mueve que en el plano educativo que quizás ni lo estamos viendo nosotros mismos. Yo hace muy poquito fui a una inauguración de una escuela, fui en el mes de enero, que era en un asentamiento en el departamento de Maldonado. ¿Qué era lo que se le estaba brindando a esos niños, a esas niñas? Un sistema educativo donde supiera que la escuela le podía brindar mejores condiciones educativas, pero también mejores condiciones que pudiera tener ese espacio para divertirse. En un lugar donde la inserción escolar no estaba. ¿Yo puedo estar en desacuerdo en eso? No. ¿Yo puedo estar en desacuerdo que un lugar también en un centro politécnico como existe en Artigas, donde al lado de Alur se están dando bachilleratos tecnológicos para que ya el joven se pueda insertar directamente a lo que es ese ingenio industrial? ¿Puedo estar en desacuerdo? No puedo. Y sin embargo, el no acompañar esas políticas genera esta cosa como que el sistema educativo se estuviera en alto riesgo. Y yo creo, no está en alto riesgo. Tenemos un plan Ceibal que poco y nada se sigue diciendo hasta el día de hoy. Y en pocos días se van a entregar más de 100.000 tabletas a niñas y a niños de este país. A los de la primera escuela, de primer año escolar, y a los de tercero, para renovarle la otra que tenían y que puedan tener tabletas más modernas y adaptadas. Y quiero agregar algo más. Hace 10 años esos niños no recibían inglés. Hoy reciben inglés por ese sistema. Hoy reciben mejoramiento de la matemática por ese programa. Y reciben, a partir del tercer año, conductas y lineamientos sobre robótica a nivel de la computadora. Yo quisiera medir estos niños dentro de 10 años.
Está muy bien. Y vos pasás en este momento, pasa aviso de los logros de gobierno, ¿no? Una cosa que es esperable de un político, de un partido. Pero yo creo que algunos integrantes de Frente Amplio mismo están yendo hacia buscar acuerdos, ¿no? Porque realmente entienden que en materia de educación no se puede salir con el librito de cada partido. No es también tarea de los políticos desengancharse un poco de la defensa de los logros, está bien que lo hagan, y mirar un poco más adelante también.
Nosotros, el Frente Amplio, tiene su programa que salió hace muy poco tiempo del propio Congreso, donde está lo educativo y donde está el tema de la salud. Hay una preocupación y es cómo nosotros terminamos de insertar ese nivel, ese quintil que es el más bajo, que es el más problemático, porque cuando no tienen formación los padres, ni académica ni profesional, y tienen un salario aún bajo que es insuficiente, porque recién podemos tener de hablar que un salario mínimo de 10.000, casi 9.000, 10.000 pesos. Cuando hace menos de 8 años el salario mínimo era 900 pesos. Esa brecha, que nos guste o no nos guste, generó problemas y efectos. Y ese quintil es el que hoy nosotros debemos, como una obligación, si se quiere, es esa utopía de que nosotros ya no podríamos tener más pretexto si ese quintil más bajo no está insertado en la sociedad. Y esa es una responsabilidad de todos, pero es una responsabilidad del Frente Amplio y del Frente Amplio que está en el gobierno.
Hacemos una tanda, ¿le parece, diputada?
¿Cómo no?
Ya venimos, estamos hablando con la diputada Ivonne Pasada.
Hoy estoy en tu mesa.
Seguimos conversando con la diputada Ivonne Pasada, vicepresidenta del Frente Amplio. Y salimos un poco del tema de educación, ¿le parece? Y nos metemos más, por ejemplo, en su sector, ¿no? ¿Existe un MPP sin José Mujica?
Bueno, José Mujica virtualmente, cuando le dijo adiós a sus compañeros, una vez que fue electo candidato para la presidencia. Y yo creo que lo que sí existe es un equipo que el propio Pepe Mujica fue conformando durante todos estos años. Y eso me parece que es lo que va a quedar a las vistas en estos próximos tiempos. Y me parece que hay grandes posibilidades de ir buscando distintas figuras. El MPP se compone también por una mistura interesante. El MPP también tiene el espacio 609, ¿no? Que es esa conformación de aquellos que no quieren estar orgánicamente sectorizados y que, bueno, que el MPP le ha abierto ese lugar, esa puerta de entrada. Y eso ha sido una metodología de trabajo.
Pero después capaz que le quita el apoyo, ¿no? Caso Constanza Moreira, por ejemplo.
Y es el riesgo que se corre si uno es generoso, ¿no? Y yo creo que las gestualidades en política también son importantes. De todas partes, ¿no?
Pero ¿cuál fue el gesto de Constanza Moreira que llevó a que el MPP no la apoyara en estas internas?
Y porque el MPP tiene sus organismos, el MPP, ella estaba dentro del espacio 609, no era orgánica del Movimiento de Participación Popular, del cual decide que esta candidatura va a acompañar dentro de sus organismos que crea el propio MPP, se lo vuelca al resto del espacio 609, que el espacio 609 no es solo Constanza Moreira, está Rubén Martínez Huelmo, Gonzalo Mujica, Groba, integrantes de Claveles Rojos, miembros que hoy están en forma independiente en el propio Poder Ejecutivo, y ahí avalaron lo que el propio MPP había impulsado. Pero creo que
es un primo que se candidate y si no, yo apoyo a la otra familia.
Y sí, puede ser algo de eso. Nos pasan todas las familias de tener ese tipo de situaciones. Yo creo que lo importante es si fortalece la candidatura de Constanza Moreira también para el propio Frente Amplio. Y mirar las cosas con alta política en política, ¿no? Y creo que eso es uno de los sellos más importantes que nos ha colocado Pepe adentro de la organización. Vaya que si uno mira esa mirada de amplitud, esa cabeza abierta. Por algo, yo por eso tampoco creo en que las competencias son solamente los cambios generacionales, pasan por un tema de edad o pasan por un tema de cédula. Pasa si vos tenés la cabeza abierta suficiente como para llevar la agenda de un joven como la agenda de un viejo.
Bájese el que tiene la cabeza abierta.
cualquiera de los dos, de los dos candidatos están con las posibilidades de estar con esas características. No se crean líderes
de la noche a la mañana. Ya lo dijo usted, eso mismo le iba a preguntar. Para Constanza Moreira le falta ruta, digamos.
Probablemente me falta ruta a mí también. Yo creo que las construcciones, cuando yo no puedo prescindir de un colectivo para hacer las construcciones de liderazgo, ¿no? Y el liderazgo también se conforma con el conocimiento del movimiento donde uno pueda estar. Y esas cosas se construyen entre todos.
En política hay que jugar a la segura.
En política hay que ser coherente. Y en la vida también. Digo, la coherencia, yo estoy convencida que la coherencia en la vida paga.
Pero ¿cuál es la coherencia? ¿Jugar a la segura?
¿Qué quiere decir jugar a la segura?
Y Tabaré Vázquez da garantías, dijo Iván Pasada, ¿no?
Las garantías que pueda dar justamente por lo anterior. Porque tiene liderazgo, tiene conducción, estuvo en el gobierno, lo vio por fuera este gobierno. Tiene la madurez no en lo generacional, sino la madurez de saber cómo poder gestionar el tercer gobierno del Frente Amplio. Y esas cosas creo que ayudan en esta etapa. Ahora, esos liderazgos es una responsabilidad y una construcción de todos.
Pero, por ejemplo, Tabaré Vázquez, cuando agarró la intendencia en el año 1990, cuando la ganó en el 89, era como Constanza Moreira.
Pero tenía la organización atrás, fue presidente de su fuerza política, había una construcción permanente del conocimiento. Yo lo que no quiero acá es que quede colocado quién juega la segura o como el cálculo almacenero, qué me da más, si fulano o mengano, qué es lo que le da mejor al país y a la organización política del Frente Amplio. Eso lo cree mi sector y otros sectores. Después de junio, no tenemos la menor duda que va a pasar como pasó en el 2009, que era mucho más problemático. Teníamos tres candidatos. Y tres candidatos, hoy uno es intendente, el otro es vicepresidente de la República y el otro es presidente. Y el Frente Amplio está donde está y sigue creciendo. O sea, el tema de una puja en una candidatura de este tipo a lo que es Frente Amplio. Quizás otros sectores políticos sí están en problemas porque tienen diferencias a dirimir en su interna a través de los candidatos. No es el caso del Frente Amplio.
Ya está dirimido ahí.
Las internas, el Frente Amplio, el ejercicio que ha tenido históricamente es elegir sus candidatos. Lo hablábamos un poco fuera de micrófono. El Frente Amplista no cree que a un candidato lo tiene que elegir una convención. Veníamos de esa construcción. Cuando acá se maneja candidato único, el Frente Amplio ya tenía ese camino hecho. Elegía a sus candidatos en su interna, después iba a un congreso y quedaba un candidato y la fórmula. O sea, ese ejercicio está, por eso el Frente Amplio en las internas no vota.
Las bases no representaban al electorado Frente Amplista, ¿no?
¿Las bases?
No representaban muchas veces al electorado Frente Amplista.
El 50% tiene de la representación.
Es decir, a veces no surgía lo mismo de un congreso que lo que surgía después de una votación nacional.
Y puede pasar, y eso no está mal que suceda, porque eso es a lo que da la mistura de nuestro Frente Amplio, ¿no?
Claro,
es un partido único.
Estaba como acotado también, más que nada, a la militancia. Era la elección del militante más que del electorado.
No, yo creo, claro, por supuesto, eso devino con la fórmula, pero yo me refiero al ejercicio tal cual. O sea, para el Frente Amplio pensar de que tenemos que ir a un candidato único, ese ejercicio ya lo tenemos. Los partidos políticos tradicionales ese ejercicio no lo han tenido y no lo han podido dirimir. Yo no quiero decir si eso está bien o está mal, quiero decir que el Frente Amplio sí lo ha tenido y eso ha generado un sinfín y una propuesta diferente de líderes, ¿no? Que los ha tenido durante estos últimos tiempos.
Hoy día, ¿qué diferencia al MPP de, por ejemplo, Asamblea Uruguay?
¿Qué diferencia del MPP a Asamblea Uruguay? Yo creo que el Asamblea Uruguay, la vertiente, la 711, tenemos puntos en común. Y creo que lo que más tenemos en común hoy es el programa. El que se salga por fuera del programa está por fuera del programa.
Esos son puntos en común, diferencias.
Diferencias puede ser en la metodología de trabajo, puede ser en el abordaje, en el mundo laboral, en la parte social. El MPP tiene una fuerte inserción social. Social quiero decir de barrial, de contacto con la gente, de organización. Asamblea Uruguay, por su propia conformación, tiene características distintas de las cuales el Frente Amplio las precisaba como tal, por las características que pueda tener, como las que pueda tener la vertiente, como la que tiene el Partido Comunista, que tiene, por ejemplo, una fuerte componente en la organización de trabajadores. Y eso hacen a lo que es el Frente Amplio, que puedo decir que en el exterior a veces uno tiene que hacer un curso para explicar lo que es el Frente Amplio.
¿El Partido Comunista se aggiornó a los tiempos que corren?
Creo que el Partido Comunista se aggiornó como nos tuvimos que aggiornar absolutamente todos a lo que el Congreso nos fue dictaminando en los distintos puntos. Las particularidades, bueno, las va a marcar el sector en el momento de la elección hacia octubre. Pero nosotros estamos buscando como Frente Amplio 5, 6, 7 ejes que están dentro del programa, que sean los que vayan aggiornando los sectores con sus propias características.
¿El Frente Amplio perdió la mística al ser gobierno?
No, yo creo que el Frente Amplio en los primeros 5 años de gobierno perdió más de 800, 900 militantes que tenía hablando, y claro, se fieron en la estructura, y eso costó mucho cambiar. Creo que este proceso que estamos haciendo con esta nueva presidencia ha dado un vuelco importante a la estructura del Frente y a esa recuperación, no sé si es de la mística, pero a ese volver a nuestros lugares. ¿No? Nos llamaba poderosamente la atención. Pasamos de un acto del 5 de febrero en la ciudad de la costa, o sea, hace un año, donde teníamos entre 5 o 6 ómnibus previstos para llegar a Costa Azul. Se nos frustró el acto en Piriápolis, donde teníamos 50 ómnibus previstos para ir al acto del 5 de febrero que iba a ser en la ciudad de Piriápolis. ¿Eso qué es? Bueno, hay un cambio que se está dando en un Frente Amplio, que sale su mesa política al barrio, que sale la mesa política al interior, que lleva y conversa con la gente, que la mística del comité de base hay que cambiarla. A mí no me preocupa que los jóvenes no entren al comité de base. Lo que me preocupa es que no estuvieran organizados. Uh-huh. Pero los comités de base, a veces, ¿cómo están? Ningún joven va a entrar.
¿Hay que cerrarlos o hay que recauchutarlos?
No, ¿cómo lo vamos a cerrar? Eso es una metodología que ha servido y mucho. Se tienen que insertar en el barrio y en la zona donde están. Y tienen que pasar a ser esas usinas de control social del propio gobierno y estar atento de las propias demandas de la gente. Esa es la función. No encerrarnos 8 o 10 dirigentes a discutir la propuesta o a discutir entre nosotros mismos. Cuando decimos dar el espacio, ahora hay un espacio joven del FA, inclusive, que está preparando un campamento en los próximos días de abril. ¿Cómo nosotros participamos y hacemos participar a los jóvenes? Si los jóvenes están organizados, yo creo, se organizan distinto a lo que hacíamos nosotros hace 30 años atrás.
Claro, sí, optan por otros caminos también.
Optan,
¿no?
Por otros caminos. El teatro, la murga, hay otras formas de expresión. Que creo que son
contactarse
tan válidas.
Y convocarse a través de las redes sociales, en fin, hay, ¿no?
También.
Pasada, usted que es que participó, que participa, mejor dicho, en redacción de leyes, ¿no? Y que después las vota. ¿Qué pasa que la bancada del Frente Amplio en los últimos tiempos ha votado leyes que después fueron declaradas inconstitucionales? Es decir, hay varios ejemplos. Inclusive, en algunos de esos ejemplos, hay constancia de que asesores, ¿no?, en materia jurídica advirtieron, ¿no?, a la bancada diciendo, bueno, aquí se puede tener un problema en el futuro. Aún así se votó.
No sé a cuáles leyes se han hecho referencia. Hay una que es muy clara, me supongo que quizás...
Sí, la última sería la liquidación de Pluna.
Exactamente, me imaginé que íbamos en esa línea. Una cosa es la razón de la legislación de una norma y otra es la razón política de la legislación de una norma de la cual en el caso del tema Pluna, se hizo una valoración que pasó por encima, es cierto, de lo jurídico, pero se valoró el tema de lo político y lo que significaba para el país. En esa conjunción de elementos, la justicia falló como falló. Esperaremos ahora algunos efectos. Por otro lado, el gobierno tiene el compromiso a través del presidente de la República con los propios trabajadores de Pluna. Se liquidará la empresa, como todo va a indicar, se venderán algunos aviones y otros quizás puedan quedar en esta propuesta que se le puede dar a los trabajadores.
Pero me quedo con el concepto, ¿no?, que usted lo acaba de mencionar, eso de que lo político prevalece sobre lo jurídico, ¿no es un camino demasiado riesgoso?
No, pero en una ley, como en el caso de Pluna, donde estaban en riesgo otro tipo de situación de compromiso país. Yo no me estoy refiriendo a una ley de negociación colectiva, de la cual podemos tener distintos libros, que hasta el día de hoy algunos siguen objetando si es legal la ocupación o no de los lugares de trabajo.
¿Pero qué piensa el concepto de lo político prevalece sobre lo jurídico?
No, yo no le estoy... Lo peor que puede pasar es que se quede con ese titular. El titular mío, quiero decir, en una ley, en el caso de lo de Pluna, donde estaba riesgo del país en la situación de juicios.
Hay que ver el caso,
digamos. Del informe que existía y del informe por el cual se le acerca al propio Poder Ejecutivo, nosotros acompañamos esa línea de ese propio informe, porque, cuidado, un informe jurídico del cual aconsejaba que dentro de la línea del trabajo político que se estaba haciendo sobre la recuperación que podría o no de dar Pluna, porque si vamos para atrás, Pluna no le toca al gobierno de Frente Amplio, ¿no? El descalabro de Pluna arrancó muchísimo tiempo atrás, nosotros cargaremos con esta mochila. Pero en ese momento el informe jurídico que contó el Poder Ejecutivo fue el que acompañó la propia bancada. ¿Qué es lo que nos puede haber primado a muchos de nosotros? Que quizás podría estar, bueno, hay dos bibliotecas, el informe jurídico que se le dio al Poder Ejecutivo quizás pueda tener un vicio de inconstitucionalidad. Ese riesgo lo corrimos, porque estaba ¿cuál? El riesgo político sobre nosotros, que no tendríamos por qué cuestionar cuando la propia bancada resuelve como tal acompañar lo que venía del Poder Ejecutivo.
Bien.
No quiere decir que esto sea una regla general, porque sería...
Sucedió también con el ISIR, ¿no?
Muy mal visto. Bueno, pero el ISIR, ¿qué le pasó? ¿Se asesoraron mal todito los intendentes de este país, donde salieron acompañando la propuesta? Quizás tendríamos que estar viendo qué es lo que nos está pasando, como está pasando en otros países de América Latina, donde los gobiernos progresistas avanzan, hay unas nuevas formas de sancionar la justicia que objeta los caminos que ha adoptado los gobiernos progresistas.
¿Cómo sería eso? ¿Hay un interés político en la fallo de la justicia?
Y será la política que lleva adelante la Suprema Corte de Justicia. No me voy a involucrar en eso. Pero yo digo que algo está pasando, porque lo que pasa en Uruguay también pasa exactamente lo mismo. En políticas de acción social, en políticas de cambio, en la economía de un país...
Es un fuerte cuestionamiento a la justicia de este país, ¿no?
Cuestionando a la justicia. Yo dije, algo está pasando. Quizás usted
Es una suspicacia, ¿no? Eso de algo que
hay, es
algo
una presunción pasando. Y por presunción nadie va preso.
No, claro, pero usted que es legisladora y entiende que entonces hay motivos por fuera de los jurídicos como para encontrar que ciertas leyes son inconstitucionales.
Y bueno, por algo los miembros de la Suprema Corte no operan todos igual y votan todo lo mismo. Por algo hay votación diferente a los temas. Algunos votan con una mirada, otros votan con otra mirada, algunos lo aprueban y otros lo desaprueban. Ese es el libre juego democrático. Ahora, yo lo que me estoy refiriendo, que en ese libre juego democrático, algunas cosas están pasando, presumo que algunas cosas están pasando, que esto que sucede en nuestro país también pasa en Argentina, también pasa en Brasil y ha pasado también en Bolivia.
Y no puede ser impericia también de la propia bancada de no tener en cuenta ciertos ítems que pueden hacer que una ley sea inconstitucional.
Porque después se logró lo mismo,
nada
vamos a decir.
Infalible,
con...
digo, por supuesto, pueden haber errores. Yo lo que me estoy refiriendo, cuando tengo una acumulación, bueno, paren. Algo quisiera yo saber qué es lo que
claro,
sucede.
Claro, que es el huevo o la gallina.
No me inhibe
seguir legislando. Es la impericia de quien legisla o lo digo entre comillas, el interés que está defendiendo la justicia.
Bueno, eso lo va a tener que dirimir inclusive los que vamos a votar en octubre, ¿no? Que es lo que más a mí me está beneficiando, si un fallo o un ISIR con lo que significaba.
En eso de, vuelvo al tema en realidad, antes de pasar a la situación límite, que es un clásico, del programa. En eso de lo político prevalece sobre lo jurídico, hay que ver el caso. Yo siempre cito un caso donde lo político prevaleció sobre lo jurídico y se generó una de las injusticias más grandes de este país, que es la ley de caducidad, ¿no? Donde obviamente un acuerdo político prevaleció sobre lo jurídico. Entonces cada vez que escucho, hay que ver cuándo lo político puede prevalecer sobre lo jurídico, pienso en la ley de caducidad.
Y bueno, años después vimos lo que pasó también, ¿no? Con esa ley. Yo lo que quise decir en lo político, en una situación, vuelvo a insistir, de una ley, de lo que significaba para el país. En la ley de caducidad hubo un plebiscito, que ahí pudo habilitar a que la gente opinara y se expresó. Después, con el tiempo, tuvimos lo que tuvimos, su modificación, lo que significaba el artículo cuarto. Pero en ese momento... ¿Se estará de acuerdo? ¿No se estará de acuerdo? ¿No sería el momento adecuado? ¿Cómo? Pero se plebiscitó. Hubo un referéndum en este país.
Pasada, ¿le parece antes de finalizar la entrevista una situación límite?
A ver.
Tiene que ponerse en escena. Los diluvios de febrero dejan una situación desastrosa para el Frente Amplio. Escuchamos la lluvia, las tormentas, sus comités de base completamente inundados, la casa del partido destruida, y por si fuera poco, el edificio clásico y el moderno y moderno del Poder Legislativo quedaron completamente inutilizables. O sea que todas las dependencias a las cuales podría recurrir la gente de Frente Amplio están inutilizadas. Por tanto, se decide que los políticos uruguayos van a migrar a otra ciudad mientras se calma la tormenta y comienzan las reparaciones. El Frente Amplio le encomienda a Ivón Pasada una tarea difícil, que es la de construir un barco para transportar a toda la fuerza política. Estamos hablando de el Arca de Ivón. Nada más ni nada menos. El Arca de Ivón es grande y fuerte, pero queda claro que no hay lugar para todos. Los militantes de pie entran, los diputados entran, entran los senadores, incluso los dirigentes de los entes autónomos también entran. El problema son los ministros. Pasada no tiene lugar para todos los ministros. A medida que los frenteamplistas van subiendo al barco, quedan tres abajo y solo hay lugar para rescatar a uno de ellos. Tres ministros. Se complicó, eran los últimos en entrar.
Solo que llegaron tarde.
Exactamente, y tres afuera. Estamos hablando de Enrique Pintado, ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Almagro, canciller de la República, y Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía. ¿A quién de ellos permite subir Ivón Pasada? Y le voy a dar tres opciones. Pasada le extiende la escalera del barco a Pintado. Además de ser un buen ministro, Pintado tiene uno de los pocos lugares que sobrevivieron al diluvio de Montevideo, que es el Bulobi, conocido en algunos casos. Un lugar que será invaluable para el Frente Amplio después de la tormenta. Sin opción B, que es que Pasada le arroja una soga a Luis Almagro. El pobre Almagro hace lo que puede con los argentinos y se merece una mano. Además, cuando la cosa se pone brava, está acostumbrado a sacar los remos. Y C, salva a Lorenzo, aunque su muerte en un desastre natural sería muy conveniente para el FA en los próximos meses. Pasada nunca abandona a un compañero de paso Cañazo. Puede sacarse cartel de MP Pista Humanitaria con el Frente Liber Cereño. ¿Cuál de las tres opciones elige?
Me llevo a Lorenzo.
Se lleva a Lorenzo. Perfecto. Diputada Ivón Pasada, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.